buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una semana cargada de información, pero hay que decir que esta vez nos acompaña bastante información frívola sobre la política peruana. Pero luego, por supuesto, vamos a hablar de economía. El ministro de Economía ha hablado en serio este último viernes, y también de encuestas, encuestas para la Municipalidad de Lima, encuestas de aprobación de Keiko Fujimori, que inicia su mandato, como otros presidentes, con 60% de aprobación. Esa es su línea de base. Vamos a ver si logra superarla durante el resto de su mandato, o si, como ha pasado en otros casos, esta comienza a descender muy pronto. Pero antes de todo eso, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía, no sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur, llevamos más que luz. Muy bien, y ayer la señora Presidenta de la República volvió a hacer un larguísimo live, donde dedicó casi 8 minutos a hablar de sus sombreros. No estoy bromeando, ella lo dice. Yo sé que me van a decir que esto es un unboxing, ¿no? Como hacen los influencers cuando les regalan ropa y la abren, abren las cajas y le enseñan. Bueno, igualito. Solamente que nos enseñó todas las artesanías que le habían regalado en sus distintas visitas. El live, que he escuchado completo, no se los recomiendo, pero en fin, narra su agenda del día a día, a quien visitó, que vio, le hace una insólita propaganda a una empresa privada, insólita la verdad, y luego se dedica a mostrar sombreros durante 7 minutos. Solo al inicio dijo algo sobre los feriados, dijo que que nadie los iba a cambiar, que no los iba a eliminar, pero todo lo demás fue lo que van a ver a continuación. Adelante.
Primero vamos a mostrarle los sombreros que he recibido. Miren esto, pues. Miren esta belleza. Todo eso me han regalado en Pumpuy, en Chongos Bajo, en Chongos Alto. Luego miren, y también cuando hemos parado, hemos entrado al hospital en Huancayo para poder saludar a quienes todavía están enfermos. Pero miren esta belleza. Ya, yo voy a pedir a las personas que me regalan que me pongan acá su nombrecito para yo también mencionarlos. Pero miren, esto es un producto que lo ha hecho Carmen Aquino de Sandoval. Y dice calidad de exportación. Por supuesto, miren, qué lindo. Esta es de Chupaca. Miren, sí, qué bonito. Ajá, este sí tiene nombre. Miren, así me lo entregan, entonces yo los puedo mencionar. Eso me lo entregó Abel Tobar, coordinador del distrito de Viques. Mi saludo a todos los amigos de Viques. ¡Qué lindos! Seguimos. Ajá. Este sí, este me lo dieron antes de entrar al hospital en Huancayo. Miren este detalle, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Este lo he hecho artesanía Gomats, miren, para recomendarlos por si acaso. Ah, este es del colegio 30175 Huamanmarca Inmaculada Concepción. Miren qué lindo ese sombrero. precioso. Ya, acá. ¿Quiénes lo hacen? A ver. Ah, también este lo hace Carmen Aquino. Mira. Precioso, muy lindo. ¿Se dan cuenta la cantidad de sombreros? Lo que estoy pensando hacer es en una pared acá, colocar todos esos sombreros que son tan lindos. Ese, miren, de todos los colores. Este, sombreros Apolowski. Ya, luego vamos a hacer, este también, miren. Este es un gorro. Este gorro me lo regaló el general Huertas, ¿no? Miren, qué bonito. Él está en Junín y...
Dura mucho más, ¿eh? Pero lo estamos cortando porque, bueno, tenemos que hacer un programa serio, ¿no? Dura, saca mantas, después habla del choclo, del toronjil, de la crucecita, de la llamita que se llama Panchito. O sea, ustedes no tienen una idea. Y el problema es que el espectáculo que quiere hacer de su presidencia, sí, va a generar probablemente gente que está entretenida con el espectáculo. Pero como bien sabían los emperadores romanos, el circo viene con pan. Porque si es solo circo, no te va a funcionar. Y esto es solo circo. Ese es el problema. La presidenta de la República trabaja 24 horas del día, 7 días de la semana. Ayer alguien me escribió en Twitter, ¿es su día libre? No, no tiene días libres. ¿Por qué? Lean la Constitución. El artículo 118 tiene una larguísima lista de responsabilidades del presidente de la República. Y la Constitución establece también que la señora Fujimori personifica a la nación durante todo su mandato. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No tiene vacaciones, no tiene día libre. ¿Ok? No puede abandonar su puesto de presidenta nunca. Ni para hacerse la divertida. Es la presidenta del Perú. Eso es lo que ella quiso ser. Eso es lo que ella es. Tiene que asumir que es la presidencia, la presidenta del Perú. No una influencer haciendo el unboxing de sus regalos porque los tiene que agradecer. Ya los agradeció en el momento en que se los dieron. Dicen que esto le está funcionando, que tiene muchos likes, mucha interacción. Yo veía ayer las preguntas que le hacían y le preguntaban, señora, el precio de la gasolina. Señora, no están llegando a mi pueblo. O sea, claro, también le decían, mi querida presidenta, ¿no? Te amamos, pero el punto es, ¿esta es la forma en la que va a gobernar? Hay presidentes en América Latina que han hecho horas de horas de comunicación con el pueblo. Horas de horas. No a través de redes sociales, en pequeñas asambleas con funcionarios públicos. Presidentes de derecha y de izquierda. Hoy las mañaneras de Sheinbaum son parte de eso. Hay muchas estrategias de comunicación. Pero pasarte casi la mitad de una conversación con el público hablando de tus sombreros. Y en el momento inicial donde da alguna cuenta, lo que cuenta es a dónde fue. Nada más, cosa que ya sabemos. Fui a Chupaca, sí. Y fui a una comisaría, ya, muy bien. Fuiste a una comisaría, muy bien. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer con el número de fallecidos que ha habido desde 28 de julio hasta acá? Con el número de asesinados, me refiero. Cero. Cero. Esto es espectáculo. Y hay cosas muy serias de las cuales hablar, de las que vamos a hablar en este programa. Hay preguntas del público también. Y Le pido a los fujitrolls que no me manden a todos sus influencers a decirme que esto es lindo, porque así es el influencer. Ya, lo tengo clarísimo. La señora no es influencer. La señora no es Mar Vito. La señora es la presidenta del Perú. Busquen en la Constitución, artículo 118, y ahí verán todas las tareas que tiene, que son muchas y muy importantes. Y de la labor del Ejecutivo y de los acuerdos que ella hace con cada ministro y la propuesta de cada ministro, se puede transformar este país, que necesita urgentes transformaciones, audaces transformaciones. Que eso fue lo que nos ofrecieron. Nos ofrecieron cambios. Nos ofrecieron prosperidad. Por el camino de la influencer no vamos a llegar a la prosperidad. Si le gusta ser influencer, me parece un trabajo muy lindo, ¿no es cierto? Lo hace dentro de 5 años cuando termine su mandato. Y le hace competencia al exmarido. Muy bien. Pero mientras sea presidente de la República, tiene que abocarse a los temas de interés público. Porque para eso es presidenta de la República. Acá de verdad parece que no se ha enterado de qué se trata el puesto, pese a haber vivido 10 años en Palacio de Gobierno. Pese a haber estado expuesta a las cámaras desde los 15 años, debería tener una idea más clara de qué se trata ser presidente de la República. Esta es la segunda semana. La vez pasada fueron también largos minutos agradeciendo los canjes de su ropa. Entonces, dos veces estamos viendo un patrón. Esta es la forma en la que se quiere relacionar con ustedes. No hablar de nada serio, de nada importante, de ningún anuncio. No, circo. Porque el espectáculo es lindo y entretiene. Sí, entretiene, pero no alimenta. Otro asunto frívolo. La vida personal de Pedro Castillo. Ayer un reportaje muy bueno de Cuarto Poder consiguió una serie de intercambios de WhatsApp de una mujer, es una mujer evidentemente, cuya identidad no ha sido revelada porque ella no quiere que se le exponga, pero es una mujer y es familiar de Pedro Castillo. A esta mujer, la diputada Catherine Palomino, la amenaza, la insulta, le dice ignorante, fea, vulgar, cochina, pide plata, aparentemente, pero además le dice algo que ha sido la noticia frívola de Pedro Castillo, que la señora Catherine Palomino es la pareja del señor Pedro Castillo. Como ustedes saben, el señor Pedro Castillo está casado, su esposa está asilada en México, la señora Lilia Paredes, junto con sus dos hijos. Pues ahora esta señora diputada es la que ha declarado en estos WhatsApps que es la pareja y efectivamente ha visitado más de 70 veces a el señor Pedro Castillo en la cárcel. Juró por Pedro Castillo. Pero parece ser que no se lleva bien con los familiares de Pedro Castillo. En el reportaje aparece un sobrino de Pedro Castillo indicando que esta diputada le ha mandado cartas notariales y lo ha denunciado por difamación también. La señora Palomino ha respondido a Cuarto Poder dos cosas. La primera fue que le habían hackeado el teléfono y la segunda fue que le habían robado el teléfono y que esos no eran sus intercambios. Había una persona que le había suplantado y que con ese nivel de detalle había insultado a una tercera, y que con ese nivel de detalle había anunciado que le pese a quien le pese, ella era la pareja de Pedro Castillo. El problema es que el sobrino de Pedro Castillo, el señor Vázquez, al haber recibido comunicaciones del mismo teléfono, de la misma congresista, en las fechas en las que ella dice que le han robado el teléfono. Así que eso parece ser imposible. Los mensajes se remontan a mayo y a junio. La mujer que es víctima de estos insultos, reitero, no ha querido ser identificada, pero se ha acercado a un canal de televisión para hacer público este intercambio, habida cuenta que está claro que la familia Pedro Castillo no está satisfecha con la conducta de la diputada. Miren, la vida sexual de las personas, incluso de los políticos, es privada. Pero en este caso, siendo la diputada una persona que está en una posición de poder y que tiene pase directo y sin escala, siendo congresista, a las visitas a Pedro Castillo, haría bien el señor Castillo en aclarar la situación, ¿no? Digo yo. Muy bien, ha terminado la sección frívola de este programa y pasamos a la sección que creo yo es más clara en los anuncios. Keiko Fujimori se reúne este fin de semana, sábado, con Tomás Aladino Gálvez y Patricia Benavides. ¿Qué tal foto? Para que quede claro, ¿ok? Que el caso Cuellos Blancos del Puerto ha terminado en el Perú. Aquí no pasó nada. Aquí los tres procesados están juntos y unidos. Aquí no pasó nada. Aquí somos amigos. El señor Galarreta está al lado, por supuesto. Hay otros ministros, pero creo que esta es la parte central. ¿Qué hacía ahí la señora Benavides? No tenemos idea. Porque ella no es la fiscal de la Nación. Es una fiscal suprema más. Y el señor Tomás Aladino Gálvez no llevó a toda la Junta de Fiscales Supremos. Está además suspendida por el Colegio de Abogados de Lima por 6 meses, pero sigue ejerciendo en el cargo como si aquí no pasara nada. El mensaje es claro. El caso Lavallato termina, el caso Cuellos Blancos termina y Keiko Fujimori y el señor Tomás Aladino Gálvez van a trabajar juntos, así nos han dicho. Como una familia armoniosa. Y ha dicho Keiko Fujimori que antes no se trabajaba con la fiscalía. A ver, ubiquémonos. El fiscal de la Nación tiene tareas en la Constitución respecto a la corrupción de altos funcionarios del Estado. No trabaja con altos funcionarios del Estado, los fiscaliza. Todas las acciones e investigaciones por enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente del Perú, pasan por la oficina del fiscal de la Nación. Así que el fiscal de la Nación tiene que guardar distancia física de sus investigados, por decoro, ¿no? Digo yo, ¿quién acusa ante el Congreso a los presidentes de la República y expresidentes de la República? ¡El fiscal de la Nación! Sus antecesores, algunos, trataron de guardar distancia por esa razón. No para interacciones institucionales, por supuesto. Formular un proyecto de ley, un requerimiento presupuestal. Pero para nada más. Para nada más. A Zoraida Ábalos, la bancada fujimorista la destituyó básicamente por haber ido a 2 reuniones con Vizcarra. ¿No se acuerdan? La destituyeron a la fiscal suprema. Y la señora fiscal decía, yo no tengo ninguna relación con el señor Vizcarra, ninguna. La destituyeron por reunirse públicamente. ¿Cómo cambian las cosas, no? No está bien que el fiscal de la Nación se reúna con la presidenta de la República y se tome la fotito simbólicamente para decir, nosotros estamos juntos. Sobre todo si los tres en la foto han estado procesados hasta hace muy poco. Vamos a cosas serias. Vamos a la economía. Elmer Cuba, el ministro de Economía, que creo que es el único que está realmente gobernando, el día viernes hizo una conferencia de prensa donde, por supuesto, no habló de su sombrero, felizmente habló de economía y habló de lo que planean hacerse sin facultades. Está claro a estas alturas que las facultades legislativas fueron un globo de ensayo. El proyecto de ley y su exposición de motivos, al que hemos tenido acceso todos, era un programa máximo. Era lo que el Ministerio de Economía realmente quería hacer. Pero era políticamente inviable. Y era políticamente inviable porque no ha sido ni siquiera respaldado por Keiko Fujimori y el resto de los ministros. A Cuba lo dejaron solo. Ha dicho algo divertido el viernes. Ha dicho que las facultades legislativas están paralizadas por trámites burocráticos. Y ha salido el tema. Pero no es un trámite burocrático. Es que no tienen el respaldo ni siquiera del gabinete que ha nombrado Keiko Fujimori con Luis Galarreta. Probablemente no tengan ni siquiera el respaldo de Luis Galarreta. Y ese globo de ensayo explotó. Sin embargo, los problemas que esas facultades pretendían resolver siguen exactamente iguales, siguen vigentes. Y hay que resolverlos. Y son muchos problemas. Y son muchos problemas y urgentes. Vamos a ir primero por los más sencillos. El tema de los feriados. El tema de los feriados en el proyecto de ley estaba muy bien documentado. En el último quinquenio, este Congreso, donde Fuerza Popular estaba presente, añadió 3 feriados más al calendario de feriados. El feriado que hemos tenido el jueves pasado, que probablemente ustedes no saben ni de qué se trataba, uno más en julio y uno más en diciembre. Cada feriado tiene un impacto en el Producto Interno Peruano. Mientras menos producción tengamos, menos crecimiento tenemos, menos tributación hay, menos recursos fiscales hay, menos redistribución a través de recursos fiscales hay. Entonces, afectar la producción nacional es un tema muy serio. Y lo que pretende hacer el Ministerio de Economía es reducir el impacto de eso. Y esa reducción de la productividad nos perjudica a todos los peruanos, a todos. Entonces, hay que tomar una actitud seria, impopular, sí, correctiva, sí, beneficiosa para la economía y para todos a largo plazo, sí, pero hay que explicarlo. Y el señor Cuba no lo acompaña nadie. El ministro de Trabajo, el señor Cheput, salió corriendo a decir, no, esto no está ni a hablar de ninguna manera. Porque es un gabinete de políticos reciclados. Y ninguno quiere ser impopular. Ninguno. Y el problema es que cuando tú gobiernas para el bien común, vas a tener que dar cuenta de tus acciones y cómo éstas se orientan al bien común. Y a todos les da mucha pereza, pues. Entonces, ¿qué ha decidido el señor Cuba? Que los feriados van a pasar al... Primero dijo al viernes en la conferencia de prensa y luego se ha rectificado porque es lógico. Hay empresas que trabajan sábado, sobre todo la banca peruana. Toda la banca peruana abre sábado. Si tú haces el feriado en viernes, ellos tienen que regresar el sábado a trabajar. Es mucho mejor hacer el feriado en lunes. ¿Por qué? Porque de esa manera tú sí puedes hacer fines de semana largos donde haya más consumo de turismo interno. Que por lo menos esa área de servicios incremente para reducir el impacto que tiene el feriado en el PBI. Y porque cuando tú haces un feriado a media semana, el impacto que tienes en la productividad es mucho más grande que si está pegado a 2 días de descanso. Eso es lo que han sostenido los expertos del MEF. Entonces, bueno, pasarán a los lunes. ¿Cómo se puede hacer eso? Se va a tener que hacer con un calendario bien especificado, un año antes, para que todos podamos programar claramente esos feriados. Obviamente, Semana Santa, no, porque siempre cae jueves y viernes. Obviamente, 28 de julio, no, porque está en la Constitución, hay una serie de actos que se tienen que realizar. Y algunos otros feriados que se tendrán que determinar, como el Día de Navidad o Año Nuevo. Pero todos los demás feriados cívicos y todos los demás feriados religiosos se van a mover de acuerdo a un calendario. Ojo, nosotros ya tuvimos eso en el Perú, de 1991 a 1994, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y lo tienen muchos países de la región. Colombia lo tiene hace muchísimos años. Así que acá no hay nada novedoso ni extraño. Es simplemente un reordenamiento que reduce el impacto que tienen los feriados en la producción nacional. Muy bien. ¿Qué más? Comisiones. Lo que anunció el día viernes el presidente, el ministro de Economía, fue que se iban a formar 4 comisiones. Ya no van a haber solicitud, presumo, de facultades para hacer una reforma laboral, que era lo más ambicioso. Hay un interés nacional en reducir la informalidad. Las metas que se ha puesto el ministro de Economía son brutalmente ambiciosas. Quiere pasar de una informalidad del 70% al 50% en un quinquenio. Eso es muy ambicioso para el Perú, lamentablemente. Sin tocar normas laborales, muy ambicioso. Pero lo que ha hecho es formar 4 comisiones. Una para la evasión tributaria. ¿Ok? En esta ha nombrado a 2 economistas importantes, Manuel Estela y Luis Alberto Arias, que han sido jefes de SUNAT y que integran su equipo. Otra comisión a cargo de una reforma para la inversión pública en servicios públicos. Va a ser liderada por el economista Milton von Hesse. Una reforma de todo el sistema de mercados financieros. Esto incluye la superintendencia de banca y seguros, todo el sistema de banca, todo el sistema de AFPs, todo lo que es créditos y capitales. Va a ser liderada por Martín Naranjo, que ha sido superintendente de la superintendencia de banca y seguros, y por Miguel Palomino, que también ha sido nombrado director del BCR. Y, finalmente, una comisión a cargo de adecuar una reforma para enfrentar correctamente la elevada informalidad laboral del Perú. Y esta comisión la va a presidir el economista Miguel Jaramillo. Entonces, como ven, ya no va para un proyecto de facultades legislativas. Lo que dicen es, voy a nombrar economistas serios, profesionales en los temas, y ellos van a emitir un informe, consultando a quien quieran, armando con lo que quieran, con los proyectos de ley en mano, y que los vea el Congreso. Y que le den facultades legislativas para aprobar esto. Yo creo que es mucho más concreto, mucho más negociable, porque estás viendo exactamente qué es lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo. Y sacar adelante estas 4 áreas es fundamental para la prosperidad del Perú. Reitero, yo espero que el señor Cuba pueda hacer todo lo que está haciendo. Lo que no veo es un equipo de ministros apoyándolo. Ni siquiera la presidenta explicando esto en vez de estar mostrando sombreros. Esto es mucho más importante y tiene que ser explicado. Hay además un tema muy grave que mencionó en la conferencia de prensa, que es el tema de la caja fiscal. O sea, hay un problema, no ha dicho los nombres de la ley, pero ha dicho que hay un problema de solvencia fiscal para el Perú. Y lo que ha dicho es que va a haber un diálogo con el Tribunal Fiscal, no sé por qué contra el Tribunal Fiscal, pero en fin, para que 4 normas aprobadas por el Consejo, por el Congreso anterior, no se apliquen. Porque tienen, ha dicho textualmente, efectos fiscales perniciosos. Atentan contra la solvencia fiscal del país. Y ha dicho que si esto se mantiene, el déficit fiscal puede ir a 3% los próximos 5 años. y la deuda pública incrementarse a un 35% del PBI. La única forma de ajustar las cuentas fiscales es derogando estas cuatro normas, que todas regalan algo. Pensiones a maestros, sueldos a CAS, todas las que hizo el Congreso de manera inconstitucional, porque no tienen iniciativa de gasto. Esto es lo que hay que pelear. Hay que pelear la derogatoria de esas normas para salvar las cuentas fiscales del Perú. Y esto tiene urgencia. Para que haya pan, ¿no es cierto? Mejor dejemos el circo de lado y nos dedicamos a hacer las cosas serias. ¿Quién está apoyando en el gabinete al ministro de Economía? ¿Quién? ¿Quién está diciendo estas cuatro leyes no las podemos aplicar? ¿Dónde está la bancada de Fuerza Popular en el Congreso diciendo no se preocupen, esto lo tenemos que derogar y lo vamos a negociar para derogar? No, sería muy impopular. Ni hablar. Oiga, ¿usted sabe lo que es incrementar a 3% el déficit fiscal por los próximos 5 años? No hay cómo pagarlo. Es lo que está tratando de explicar el ministro de Economía. Lo que han hecho en el Congreso, donde el pacto reinó, es destruir las cuentas fiscales. Están gastando más plata de la que hay. La única forma es seguirnos endeudando y endeudando, y no podemos endeudarnos al 35% del PBI. No podemos hacer eso. No nos da. Tenemos que derogar estas cuatro, que son las que ha identificado el MEF como las más perniciosas. Tremendo. La conferencia de prensa del viernes de Elmer Cuba, ahí se ha discutido política pública, ahí se está hablando de futuro. Y ha fijado una meta muy importante para el Perú. En 5 años, la pobreza tiene que reducirse hasta el 15% de la población. No es una meta imposible. En el año 2019, el Perú tenía al 19% de la población en pobreza. Luego de la pandemia, esto rebotó casi hasta el 30%. Y las cifras no han disminuido a la velocidad que debían disminuir. Lamentablemente. Estamos, me parece, en 25 o 26%. Ustedes dirán, 10 puntos en 5 años es muy ambicioso, pero se puede. Si es que dejan, ¿no es cierto?, a los que saben organizar la economía correctamente. Te lo reitero, yo no veo ni siquiera apoyo de la misma presidenta que tendría que estar saliendo a respaldar a su ministro. ¿Quiere hacer lives? Muy bien, que hable de esto. Que defienda las cosas que urgentemente se tienen que hacer. Y el otro tema, por favor, es el de Petroperú. ¿Ok? Ya no sabe cómo decir el señor Cuba que el gobierno no va a privatizar Petroperú. Pero lo que sí ha dicho es que se tiene que poner fin a las pérdidas de la empresa. ¿Ok? La empresa está quebrada. Tiene una deuda gigantesca con el Estado peruano y con proveedores. Con proveedores, con socios, con todo el mundo. Y la deuda con el Estado peruano es gigantesca, es un agujero negro. Entonces tienes que parar la sangría, porque nos cuesta a todos los peruanos. Y claro, tiene, no sé, 30 sindicatos, no sé cuántos sindicatos tiene, pero tiene cerro. Claro, que están en pie de guerra. Pero la empresa no puede seguir al ritmo en el que está. Tiene que rematar algunos inmuebles, tendrá que rematar algunos inmuebles. Tiene que tomar decisiones. ¿Quién va a gestionar el oleoducto norperuano? ¿Quién va a hacer el overhaul? Eso es impagable para el Estado peruano hoy. Y tomar esas decisiones pasa por tener un abanico de posibilidades y no cerrarte a ninguna. Si tú te cierras, no, todo menos esto, no, pues... Pero ha insistido en que no hay un proyecto de privatización. ¿Ok? Eso es lo que ha dicho. No hay un proyecto de privatización. Para privatizar necesitarías tener autorización para hacerlo y no lo tienen. también ha matizado los anuncios de 28 de julio. Y los tenía que matizar. Obviamente, hacer un anuncio de aumento de remuneración mínima vital, como ha dicho uno de los directores del BCR, Diego Macera, es una medida que no debió haberse anunciado. Es una medida que Keiko Fujimori le critica a Roberto Sánchez en la campaña, porque es una medida demagógica y populista. Entonces han tenido que matizarla. Y ha salido a decir que sí, pero que va a ser en dos tramos. A partir de noviembre, 100 soles, ¿no? Y después del fenómeno del Niño y sus efectos, los 70 soles restantes. Porque si no, tienes un efecto sobre la inflación. Y es todo lo que no podemos tener en este momento con el déficit fiscal que tenemos. Sobre el incremento de pensión 65, sí, pero acotado a población rural y extremadamente pobre. ¿Ok? Entonces el ministro de Economía tiene que acotar el populismo de la presidencia. Sobre el precio del combustible, que es una preocupación constante, porque depende de una guerra en la que no somos parte, pero que afecta al precio del combustible y depende de una empresa quebrada que sí mantenemos, ha anunciado nuevamente la creación de un fondo de estabilización fiscal como ya hemos tenido antes. Y esa es una noticia bien importante que tiene que desarrollarse para que el fondo aguante, ¿no es cierto?, los cambios cíclicos de precio. Pero eso sería muy bacán que lo explique la señora Presidenta de la República, si puede explicarlo. Porque son asuntos que a ustedes les interesan, y a mí también, más que los sombreros de Keiko Fujimori. ¿Quién va a sostener las propuestas del ministro de Economía? Que son muy buenas propuestas. Si hay un gabinete que de estos temas no quiere hablar. Ha asegurado el ministro de Economía que los recursos que se requieran para el fenómeno del Niño se van a entregar. Pero ya a estas alturas va a ser solamente de mitigación. De prevención se puede hacer muy poco. Mitigación es cuando ya estás en la emergencia, mitigar el daño ahí. Y luego vendrá de nuevo, una reconstrucción. No hemos terminado ni con la del 2017 y vendrá de nuevo otra reconstrucción. El Niño va a tener un efecto, calcula el ministro, casi de 1% en el PBI. Ha dicho que este año el Perú puede crecer 3.5%, pero sin este Niño el Perú hubiera crecido tranquilamente entre 4 y 4.5%. Pero los verdaderos efectos del Niño los vamos a ver el próximo año, en las cifras del próximo año. Buena noticia, inversión privada. Los flujos que vengan en los próximos años van a mantener los actuales niveles de crecimiento, de hecho, de dos dígitos. Y con las reglas actuales podríamos crecer a cifras mayores. Así que nuestra esperanza es la inversión privada y los flujos de inversión privada. ¿No les parece mucho más interesante hablar de esto? ¿No más necesario hablar de esto? ¿Y cuál es la posición del Congreso? Porque todo lo que ha anunciado Elmer Cuba está dentro del espacio de lo que él puede hacer. Pero los resultados de las cuatro comisiones que está proponiendo están dentro del espacio del Congreso. Y ahí sí, en ese espacio, tiene que debatirse estos temas. Ojalá tuviera un gabinete que lo acompañara. Pero no les gusta ser impopulares. Tremendo. Vamos a hablar de encuestas también hoy día, sí, vamos a hablar de encuestas. Tenemos la encuesta de Ipsos sobre la Municipalidad de Lima, tenemos las encuestas de Datum, vamos a hablar de encuestas y hoy día tenemos preguntas del público. Así que vamos a hablar con todos ustedes. Pero nos tenemos que ir a el intermedio. ¿Se te fue la luz? Veamos este mensaje.
Noticias de Luz al Día. Edición especial. Alerta ENATE. Un globo metálico ocasionó un apagón masivo. impactó contra nuestras redes de media tensión y afectó a más de 6.000 usuarios. Evita soltar globos metálicos en exteriores. Si los ves en las redes eléctricas, no te acerques y repórtalo a través de nuestros canales oficiales.
Tenemos una noticia muy, muy reciente. Acaba de ocurrir a las 7:34 de la mañana un terremoto en Colombia, un terremoto de grado 7.4. El sismo tiene como epicentro la población de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, y el sismo ha tenido una profundidad de 107 kilómetros. Como reitero, a las 7:34 de la mañana, hora de Bogotá, hora de Colombia. Lo que han señalado las primeras informaciones, tenemos ahí imágenes, es que hay heridos y graves daños en las edificaciones. Y hay, por supuesto, mucha preocupación por las réplicas. El aeropuerto de El Caraño, de la ciudad de Chocó, del departamento de Chocó, también ha sufrido destrozos. El presidente Abelardo de la Espriella, que acaba de asumir el mando, comenzó su mandato el día viernes, ha asumido directamente, ha dicho en redes sociales, el liderazgo de la atención de la emergencia y que va a estar personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno. A esta hora, ¿no es cierto?, en Bogotá, no hay afectaciones ni daños estructurales reportados, salvo grietas en algunos edificios. Esa es la información que tenemos en este momento. En Manizales, en Caldas, una de las torres de la catedral sufrió daños graves y que quedó apoyada sobre el centro de la iglesia, de acuerdo a varias imágenes. Y en Medellín sí se reportó un fuerte temblor, pero están verificando las afectaciones actualmente. Se ha sentido en Ecuador y en Panamá, de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo, en Guayas, y en Pichincha e Inambura, en la gestión de riesgos de Ecuador. Esa es la situación hasta este momento. Como sabemos, América, Centroamérica y América del Sur, bueno, y América del Norte también, en California, es absolutamente propensa a estos movimientos de tierra. Por lo tanto, siempre tenemos que verlos como un recordatorio de lo que nos puede pasar exactamente igual a nosotros. Muy bien. Y vamos ahora con las informaciones de las encuestas. Esta encuesta es de Ipsos, ayer publicada para Perú 21. La encuesta compara julio con agosto y el comparativo es interesante porque en julio le preguntaban a la gente por un candidato llamado Luis Rubio y en agosto le preguntan a la gente por un candidato llamado Rafael López Aliada. Hasta donde yo recuerdo, la Constitución del Perú en su artículo 194 prohíbe la reelección. Les he leído el artículo con todo detalle el viernes pasado. La reelección está prohibida. El señor Burneo está fingiendo demencia, ¿ya? Porque dice, bueno, hay un vacío legal. No, no, yo no hablo de la ley, hablo de la Constitución, que está encima de la ley. Cualquier vacío de la ley se ordena conforme a lo establecido en la Constitución. Eso lo sabe hasta un cachimbo en derecho. Yo no sé cómo este señor Burneo ha pasado por la Corte Suprema, si es que no sabe eso. No, Constitución, ley. No puedes violar la Constitución. Si la Constitución, ¿no es cierto?, es violada por la ley, se aplica, prevalece la Constitución. ¿Cómo será el asunto que uno de los vocales de la Junta Nacional de del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Gunter González, le ha mandado una carta al señor Burneo preguntándole ¿cuándo hemos discutido esto en el Pleno? Que no me acuerdo. Nunca hemos fijado una posición sobre esta materia que es la de la reelección encubierta. Pero miren qué bien le va al señor López Aliada con la reelección encubierta. Espectoró al señor Rubio, puso su nombre, sale en la encuesta y va primero. Por la recordación, obviamente. Pon el cuadro porque hay más información ahí. Entonces ahora el señor López Aliada va primero. Yo les recuerdo que durante toda la campaña el señor López Aliada en verano iba primero. Así que esto es una buena noticia. Pero pongan el cuadro completo porque hay otras personas. Muy bien. Carlos Bruce iba primero con 14 puntos y sigue en su sitio con 13 puntos. El que cae notablemente es el señor Samuel Daza, el candidato de Fuerza Popular, que iba segundo y pasa a una posición de quinto. Gran diferencia, ¿no? Francis Allison, que tenía 9 puntos, se mantiene con sus 9 puntos, no se mueve. Pero el que sube de posición, por lo menos, es Daniel Urresti. No tanto de porcentaje, sino de posición. Luego tenemos a Ricardo Belmont, que sí ha quedado un poquito relegado, y a Susel Paredes, que sigue más o menos en el mismo porcentaje y más o menos en la misma posición. Estos son los candidatos más importantes que están en la pelea. Pero, reitero, 21 puntos de López Aliada significa pues una ganancia holgada respecto de Carlos Bruce, que aparece con 13. El asunto es que el señor Rafael López Aliada no se puede reelegir, está prohibido por la Constitución, pero él hace lo que le da la gana con un Jurado Nacional de Elecciones que él se lo permite. Como dijo la señora Norma Yarro, la diputada, allá pues el jurado que lo permite. Cuando ella es diputada y de acuerdo a la Constitución tiene que defenderla. La Constitución, por supuesto, que parece que tampoco conocen. Artículo 194, es bien claro, se prohíbe la reelección y tiene que pasar como mínimo, dice la Constitución, un periodo, como mínimo, un periodo completo. El señor López Aliada se presenta como regidor en una lista incompleta para luego ser alcalde. ¿Él puede ocupar el cargo de alcalde? No, no puede. No puede, porque la Constitución se lo prohíbe. ¿Él podía ocupar el cargo de regidor? Sí. ¿Y el señor Rubio ser alcalde? Sí. Si gana su lista, el regidor que le sigue a Rafael López Aliada podría ocupar la municipalidad, pero no López Aliada. López Aliada no puede ser alcalde nunca, ni él ni todos sus compinches a nivel nacional, porque hay casi 60 casos ya documentados. ¿Para qué se prohíbe entonces la reelección? ¿Para que hagan trampa? Y el Jurado Nacional de Elecciones bendice la trampa. Soberbio, ¿eh? Increíble. Pero ahí está. Ahora, ¿por qué 21% de los limeños quieren votar por López Aliaga? Es algo que para mí es muy difícil de entender. En una ciudad que es conservadora y muy de derechas, votar por alguien que no respeta la Constitución, que no respeta la propiedad privada, que no respeta contratos y que no respeta al prójimo en general, se me hace bien difícil. Pero ahí está. Ese es el retrato de lo que somos. Tremendo. Muy bien, vamos a Datum. Buenas noticias para Keiko Fujimori. Arranca su línea de base en 60%. Ahí tienen ustedes el cuadro por niveles socioeconómicos. Esta encuesta ha sido publicada en el Diario Comercio ayer domingo. Y el proveedor es Datum. Obviamente sabemos que Datum tuvo un problema muy serio en las elecciones, pero acá está su trabajo para lo que valga para ustedes. Los jóvenes tienen una mayor aprobación de Keiko Fujimori, jóvenes de 18 a 24 años. Y acá hay una fuerza importante para Keiko Fujimori: las mujeres la aprueban más que los hombres. Eso iba a ser inevitable, pero es así. Y es un dato con el que ella tiene que jugar. Tal vez por eso cree que dando mensajes frívolos va a ser más popular entre las mujeres. Creo que se equivoca. Pero, en fin, esto es lo que hay. Donde tiene más apoyo, reitero, es en el sector juvenil de 18 a 24 años. Y el segundo grupo es el de 45 a 54 años, donde tiene clavadito 60%. En los demás grupos está en 56, 57, 58 de aprobación. Pero lo interesante de esto es por regiones, ¿ok? Donde el sur sigue siendo esquivo para Keiko Fujimori, aun cuando logra un 44% de aprobación versus un 39% de desaprobación. Entonces, no es el 64 de Lima Callao, por supuesto es 20 puntos menos. En el oriente no es lo mismo que Lima Callao, 54. Pero en el norte, en Lima y en el centro le va bastante mejor de inicio. Reitero, esta es una línea de base. Acá inicia su gobierno. Luego, Datum publica la misma pregunta, la misma línea de base para todos los expresidentes del Perú, electos por voto popular en dos vueltas, ¿no? Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, pero Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Y esta pregunta es bien interesante porque se trata de todos los presidentes de este siglo elegidos por voto popular en dos vueltas. Ustedes me dirán, ¿dónde está Vizcarra, Dina Boluarte? No, pues esos no han sido elegidos. Pero ellos también tienen una línea de base para el inicio de sus mandatos. Pero esto me parece que es un comparativo mucho más justo, ¿no? Y ahí al que peor le fue, por lejos, fue a Pedro Castillo, con 39%, y una gran desaprobación. Esos fueron días muy complejos, y acuérdense ustedes que Keiko Fujimori y sus aliados desplegaron una campaña brutal sobre un supuesto fraude. Al que mejor le fue, porque salíamos de una dictadura, fue a Alejandro Toledo con 74%. Pero Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski superan a Keiko, pero se mantienen en el mismo rango de 60%. Si excluimos a Pedro Castillo, digamos que Keiko Fujimori está, y excluimos a Toledo, que es el más alto, Keiko Fujimori está un poquito más baja que todos los demás presidentes en el mismo momento político. Ahora, ¿cómo terminó cada uno de ellos? Esa es otra historia que todavía no se ha escrito. Entre las preguntas que le hacen al público, hay una que ha llamado poderosamente mi atención y me parece muy importante para lo que viene en materia de seguridad ciudadana. Como hemos explicado en este programa muchas veces, no solo yo, sino distintos expertos, la única forma de vencer crímenes horrendos y extensivos en la sociedad, como el delito de extorsión, es con inteligencia. El delito de extorsión se resuelve capturando a las bandas, infiltrando a las bandas, interceptando las comunicaciones de las bandas con los extorsionados. ¿No es cierto? Es un trabajo de inteligencia y es un trabajo de hormiga. Y es un trabajo que tiene que desplegarse, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el territorio, porque son territorios dominados por distintas bandas, con una metodología que existe y que la policía puede implementar con los recursos debidos. no se va a arreglar militarizando las calles. Porque las Fuerzas Armadas tienen la misión encomendada por la Constitución de aniquilar al enemigo externo, al ejército que ingresa a nuestro país, en defensa de nuestras fronteras. Ese es su trabajo. Para eso ha sido entrenado y lo hace muy bien. Pero si tú le das a las Fuerzas Armadas militares, al ejército, la labor de perseguir choros, eso no va a funcionar. Y vamos a terminar como México, con miles de civiles inocentes muertos y sin ninguna solución al problema. Por eso me llama la atención, pero al mismo tiempo no me llama, porque lamentablemente no hemos recibido una buena educación en esta materia, esta pregunta. Vamos a verla, por favor. ¿Está de acuerdo o desacuerdo en que las Fuerzas Armadas se sumen a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia? 87%. Pero es que no se pueden sumar, porque no tienen la misma función, pero en fin. Salgan a patrullar las calles, 87%. Lideren la seguridad ciudadana en los estados de emergencia, 86%. Se encarguen de la seguridad en los penales, 85%. ¿Esto funciona? No funciona, señores. Puede imponer miedo, respeto, en algunos momentos, en algunos lugares, como una cárcel, por ejemplo. ¿Pueden sumar? Sí. ¿Pueden liderar? No. Porque no es su especialización. No han sido entrenados para las tareas policiales. Y lamentablemente se ha nombrado a un militar en retiro como ministro del Interior y está llenando el Ministerio del Interior de militares. Cosa que no funciona para la lucha contra el crimen. No es su especialización. Es como ustedes le dijeran a un pediatra que entra en una sala de operaciones y opere a corazón abierto. Es un magnífico médico, pediatra, pero no lo han entrenado para operar a corazón abierto. Va a matar al paciente porque no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Esto es exactamente igual. Los militares son magníficos militares en su misión, en su entrenamiento, en la capacitación que tienen para matar al enemigo exterior. Para eso se han entrenado. Hacen muchas otras obras sociales, sí. Por ejemplo, ahora en el fenómeno del Niño los vamos a ver rescatando heridos, sacando, evacuando gente, por supuesto. Pero su razón de ser es defender las fronteras del Perú, defender la soberanía del Perú. La razón de ser de la Policía Nacional es perseguir el crimen. Entonces tienen que permitir que la Policía Nacional asuma la tarea para la cual ha sido entrenada. Pero para que eso suceda tienes que resolver dos problemas, que son muy serios en el Perú. Uno es la corrupción policial y el otro son los recursos que no llegan para poder hacer lo que tienen que hacer. Con un sistema de interceptación telefónica pequeño, marginal, no logras infiltrar a todas las bandas. Todo el mundo recibe mensajes de WhatsApp de los extorsionadores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener los equipos de interceptación para perseguir a través de esa vía a los extorsionadores. El extorsionador necesita que le depositen el dinero. Muy bien, persigue al recaudador. Son bandas que integran muchas personas, porque todas tienen funciones diferentes, son organizaciones criminales. Eso la Fuerza Armada no lo puede manejar. Yo solo les recuerdo lo que pasó en Huamanga. Dina Boluarte y su ministro de Defensa en ese entonces, el señor Otárola, que luego fue primer ministro, soltaron al ejército en la calle. ¿Y qué hizo el ejército? Disparó a matar. Disparó a matar, tiro al blanco, a 80 metros disparaban a la gente. Mataron civiles inocentes que nada tenían que ver en la protesta, porque esa no es su tarea. Ellos reciben una orden y la ejecutan. Claro, ahora están procesados. Nos van a proteger, pero están procesados. Cuando los que tendrían que estar procesados en primer término son los que les mandaron a hacer eso. Ese es el problema. Yo creo que en nuestro país hemos estado muy mal informados durante demasiado tiempo. Y tenemos que tener la confianza necesaria para hacer las cosas bien. Sí hay forma de acabar con la extorsión en el Perú. Por supuesto que hay. Otros países lo han hecho y lo podemos hacer. Hay metodologías para acabar con la extorsión en el Perú. Pero se tiene que hacer de la forma correcta. Porque si no, lo que tienes es una guerra civil. Paciencia, señor. Vamos a la pausa y volvemos.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Coleccionable postres y dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.